Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de Hudson Valley Hospice, ayuda a personas lidiando con una crisis de salud de un ser querido ahora que terminaron las vacaciones. El cuidado paliativo es una atención médica especializada basada en las necesidades de la persona, no en el diagnóstico. Para más información, visite nuestro sitio web hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Al vacunarte te proteges a ti y a tu familia. Puedes encontrar ubicaciones de vacunas gratuitas contra el COVID-19, vacunas de refuerzo y vacunas contra la gripe en wdor.org/findvaccines. Si necesitas transporte, pide viajes gratuitos hacia y desde el sitio de vacunación. Para más preguntas, llama al 211, la línea de ayuda de United Way disponible las 24 horas. Gracias especiales a la Oficina de Salud de las Minorías y Protección de Disparidades de Salud del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y United Way de la región de Dutchess Orange. Para más información, visita wdor.org/findvaccines.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que no.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Brr, qué frío, por Dios, pero por favor. Bueno, es normal, este es el frío que hace en esta época del año. Igual, brr, qué frío. Espero que estén bien abrigaditos. Se me ponen medias bien gruesas para no tener los dedos de los pies fríos. Dios santo, qué fresquito que está. Estamos comiendo sopitas, esas cositas que nos calientan el cuerpo, ¿no? Por favor. Les cuento, hoy aquí en La Voz con Mariel Fiori es un día de educación y familia. Voy a estar hablando con la profesora Eva Woods Peiró en un ratito sobre los casos de racismo que encontró en el distrito escolar de Arlington y qué es lo que estaban haciendo al respecto. Vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada.
Hola, soy Maru González y trabajo en Robco. Si usted es un arrendador que necesita ayuda financiera, Robco puede ayudar. El programa de asistencia al propietario brinda fondos de subvención de hasta $15,000 para arrendadores elegibles con propiedades a la renta ubicadas en los condados de Orange, Ulster, Sullivan y Greene. Todas las unidades deben rentarse a inquilinos en y por debajo del 80% del ingreso medio del área ajustado al tamaño de familia. Fecha límite para aplicar es el 1 de abril. Para más información y descargar una aplicación, visite robco.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Para el comentario de hoy la traje a la profesora... Ay, ¿qué está pasando? Acá tengo un eco. Ahora no. La traje a la profesora Eva Woods Peiró de Vassar College. Ella tiene unas historias que contarnos que no son tan lindas, pero muy importante es saber los casos de racismo que se están viendo en el distrito escolar de Arlington. Buenos días, profesora.
Buenos días, Mariel.
Bueno, contanos... Gracias a ti. Contanos cómo es que estás involucrada con el distrito escolar de Arlington.
Tengo un hijo que está en la escuela secundaria de Arlington y ha pasado casi toda su carrera ahí en Arlington. Y también, bueno, el College de Vassar está situado en el distrito de Arlington, por lo tanto, cualquier persona que trabaja cerca o que trabaja o vive cerca de Vassar manda a sus hijos a este distrito. Y bueno, conozco a muchas familias vecinas y etcétera que también tienen hijos en esta escuela. Entonces he sido muy activa con otros padres y madres y guardianes y eso, pues es mi relación.
Bueno, es un distrito escolar donde estás mencionando que muchos jóvenes que van, niños chiquitos o también en la escuela secundaria, sus padres trabajan en Vassar College, pero no son todo, este no es solamente la composición del distrito escolar. Contame un poquito la demografía del distrito.
Pues es una muy buena pregunta, porque Arlington es un distrito muy grande, demasiado grande, efectivamente. Tiene como 8,000 estudiantes, poco más. ¿Y por qué es tan grande? Bueno, es por la política de las zonas, ¿no? En cuanto cuando nos preguntamos por qué está Spac and Kill por aquí, por qué la ciudad de Poughkeepsie es tan pequeña, tiene tan pocos recursos, pues todas estas zonas fueron hechas de una manera muy política para dividir las comunidades, y resulta que la ciudad de Poughkeepsie tiene un porcentaje desproporcionado de estudiantes de color, mientras que Arlington es al revés, o sea, tiene mucho menos diversidad, aunque hay diversidad en Arlington, pero es mayoría blanca. ¿Qué es lo que pasa allí? Siempre ha habido una narrativa sobre Arlington de que es una escuela excelente, de que es un distrito muy superior al de City of Poughkeepsie, por ejemplo. Pero lo que hemos encontrado, y esto desde hace muchísimos años, porque también he hablado con presidentes en la ciudad de Poughkeepsie que asistieron al colegio y al instituto de City of Poughkeepsie, que tenían amigos que hicieron un transfer a Arlington, y me contaron que esos niños sufrieron muchísimo racismo en Arlington. Así que la narrativa y las historias sobre el racismo han sido suprimidas en Arlington, y ha predominado una narrativa sobre superioridad intrínseca, ¿no?, de este distrito.
Porque son todos blancos, o mucho, la mayoría blanca.
Y entonces la experiencia de los niños latinos, afroamericanos, asiáticos, árabes, etcétera, ha sido invisibilizada completamente. Cuando sus padres han intentado abogar por los ataques raciales, que han sido constantes y diarios por años y años, y ha sido nos han contado todas las personas que han tenido hijos de color, nos han contado lo mismo. Lo que pasa es que nunca hubo un espacio para hablar de estas cosas, nunca, y hasta que Arlington fue citado por el estado de Nueva York por tener casos desproporcionados de disciplina de chicos marrones y negros. Y entonces, en ese momento, el superintendente Brendan Lyons empezó un programa, una iniciativa por todo el distrito de equidad racial, y fue un logro muy importante. ¿Qué es lo que pasó?
Quiero retroceder un poquito. Entonces, algo que está pasando relacionado con el racismo es que la disciplina es más fuerte contra los chicos de piel más oscura que contra los chicos de piel más clara.
Exactamente. Y eso está documentado y fue notado por el Departamento de Educación de Nueva York, y es información pública. Y por la razón por la cual también que Arlington tuvo que empezar un programa de equidad racial hace como unos 3 o 4 años. Y lo hizo, ¿no?, porque reconoció que había estas estadísticas que se veían muy mal. Entonces empezó a trabajar en cuanto a eso. El único problema es que hubo una resistencia muy vocal, muy abierta, en contra del programa de equidad racial. Hubo padres que se enfurecieron de que sus hijos blancos tenían que aprender sobre equidad racial.
¿Qué cosas les enseñaban? ¿Qué cosas eran tan horribles que no podían aprender? ¿Qué les enseñaban?
Bueno, la diferencia, por ejemplo, entre igualdad y equidad. La idea de que, bueno, todos podemos ser iguales, pero eso no quiere decir que todo el mundo reciba lo que necesita para llegar a tener oportunidades en esta vida, porque algunas personas han empezado con menos. Entonces, si tenemos un sistema de igualdad, ese sistema nos reconoce que algunas personas empiezan con muchísimo menos por el estructurismo, el racismo estructural, por ejemplo, o la falta de vivienda o el hecho de que sus padres han migrado a este país y entonces empezaron desde la nada, mientras otras familias blancas, por ejemplo, que han vivido aquí toda la vida en el Valle del Hudson, tuvieron un capital que se pasó entre generaciones porque sus antepasados, sus abuelos, lucharon en las guerras, al volver recibieron un dinero del gobierno. Pero si eras negro en ese entonces, un soldado volviendo de la guerra durante los tiempos de segregación, no recibías ese capital. Entonces, bueno, enseñar esas verdades históricas enfureció a estas familias porque decían que mis hijos no tienen que sentirse culpables por el color de su piel, que es blanca, y en vez de reconocer que esas verdades históricas pasaron, se niegan, dicen que es una distorsión de la historia. Y entonces, claro, es parte de toda esa guerra ahora de los hechos y la negación de la ciencia.
Entiendo, para mí sí, de verdad que es importante conocer la historia, aunque nos duela, ¿no? Y la historia de Estados Unidos o de nuestros respectivos países, de lo que sea, puede doler, por supuesto. Somos humanos que, lo que tengo entendido, no nos portamos bien a lo largo de la historia, de Estados Unidos en cada lugar. Ok, aprender la historia aunque duela, genial. ¿Cómo esto relaciona con la disciplina? ¿Cómo esto relaciona si un nene se porta mal y si se porta mal hay que hacer algo, no da igual? Explícame esa parte porque no entiendo un poquito más.
Pues lo que ha pasado es que hay una doble moralidad. Es lo que hemos estado viendo. Cuando un niño de color, un niño latino o negro, vamos a decir, los niños son muy activos a veces, pero si es un niño latino, afroamericano, que es hiperactivo, pues les castigan, mientras que un niño blanco no sufre, tiene impunidad casi total. Y es lo que hemos estado viendo este último año. O sea, hay casos de este otoño de un niño negro, el hijo de uno de los padres que trabaja con nosotros en nuestro grupo, bueno, que ella es además parte del liderazgo del grupo, y su hijo afroamericano fue agredido varias veces, asaltado de manera racial por el color de su piel, con insultos raciales y con amenazas raciales, y nada, absolutamente nada les ha pasado a los niños blancos que fueron los que perpetraron, que hicieron estas violencias.
Wow. Nada.
Y entonces estamos viendo una y otra vez esta impunidad blanca entonces, claro, no hay un espacio en la escuela donde se puede hablar de todo esto y donde consiguen un tipo de reparación, un tipo de justicia los padres y los estudiantes que sufren estas agresiones y estos ataques raciales. Eso es lo que tratamos de ofrecer nuestro grupo, un espacio donde podemos hablar, donde podemos trabajar para mejorar estas condiciones, donde podemos trabajar para que estas agresiones se sepan, ¿no? Que se reconozcan por toda la comunidad, y además donde se pueden almacenar en forma de archivo, de repositorio, estas historias y narrativas personales. No es como una forma de una comisión de la verdad, porque como siempre se ha silenciado todo este abuso, y cuando los padres han intentado apelar a la administración de Arlington para decir mis hijos están sufriendo de estos ataques, pues han encontrado silencio total. Entonces, para reparar eso, nuestro grupo entrevista, publica las historias y, bueno, tratamos de ayudar a la situación en ese sentido y de ofrecer solidaridad, ¿no?, a estas familias.
Bueno,
apoyo y solidaridad.
Este grupo justamente se llama OMPAR, Arlington Partners Against Racism. Contame un poquito más, tú eres miembro, ¿quiénes más están en este grupo?
Somos pequeños, unos 20 padres, padres y madres, y también miembros de la comunidad. No es exclusivamente para los padres, para nada, porque si eres residente en Arlington, estás pagando impuestos y por lo tanto estás implicado en lo que está pasando en ese distrito. Pero tenemos unos 20 miembros y cuatro de nosotros fuimos las fundadoras del grupo, y nos reunimos cada dos semanas, asistimos a las reuniones del comité dirigente de educación, o sea, the Board of Education, y estamos constantemente en conversación con la administración de Arlington, con maestros y con este comité dirigente, este Board of Education. Eso es lo que estamos haciendo.
Comentamos un poquito, hablamos de la composición demográfica de los estudiantes del distrito escolar de Arlington, mayoría blanco. ¿Cómo es la composición de las autoridades, de los administradores, de los maestros? ¿También es poco representativo o cómo está la cosa?
Bueno, es peor la representación entre los maestros y los administradores. Hay menos de 5 hasta 2% de diversidad, mientras que la diversidad en total de Arlington gira alrededor del 30-35% de estudiantes, pero la administración y los maestros constituyen solo hay 2% de diversidad. Hay un maestro de ascendencia afroamericana, en todo el distrito, un maestro, o sea, hombre. Hay un par de administradores mujeres de color. Hay más. Tengo que reconocer que tenemos muchos aliados entre los maestros y bastantes aliados entre los administradores, y están tratando de cambiar la situación y nos apoyan mucho. Están de acuerdo que tiene que haber más diversidad. Lo único que diría es que la política del distrito es controlada completamente por the Board of Education. Tiene un poder descomunal. Y entonces el cambio es muy difícil. Y como digo, las familias que no quieren ningún tipo de discusión sobre el racismo han logrado convencer y, bueno, yo digo controlar el discurso también, que es una pena muy grande, porque francamente estamos en el umbral de la extinción de la raza humana y la extinción del planeta, y necesitamos poder hablar los unos con los otros.
Tal cual.
Y si no podemos hablar los unos con los otros de una forma digna y con un respeto mutuo, no, o sea, el racismo es intrínseco o sea, tenemos que empezar a saber cómo tratarnos los unos a los otros para sobrevivir lo que está por...
Bueno, yo voy a decir que algo que aprendí acá con la profesora Marta Tepepa, racismo y capitalismo van de la mano. Y si vivimos en una sociedad capitalista, necesitamos racismo, porque si no, ¿cómo vamos a explotar a los demás para poder conseguir lo que queremos? Entonces, va más allá, pero bueno, es más bien complicadito, pero bueno.
Quería decir, en cuanto al capitalismo, un grupo que tiene muchos medios para organizar en contra de la enseñanza del racismo se llama Liberty Moms, y precisamente es financiada por organizaciones privadas como The Koch Brothers, The Heritage Foundation, reciben mucho dinero. Y entonces, claro, mandan a sus representantes a todas las reuniones de Board of Education por todo el Valle del Hudson para hablar en contra del Critical Race Theory, que ni siquiera se enseña en la escuela, o sea, en el distrito, no se enseña Critical Race Theory.
Pero es que la palabra Critical Race Theory suena como algo nuevo, y realmente es contar la historia como fue, no como se quisiera que hubiera sido, ¿no?
Sí, es exacto como estuve diciendo, hay unos hechos sobre disparidades raciales económicas, y simplemente toma en cuenta eso y cómo han afectado a las leyes. Es más que nada algo que se enseña en ni siquiera mucho en las universidades, pero más bien las escuelas graduadas o, por ejemplo, las facultades de ley, ¿no?
Claro.
Es una disciplina legal, pero en el K-12 no se enseña, o sea, para nada.
Bueno, pues vamos a enseñarlo acá entonces, Eva. Me parece que tenemos que, en algún canal tiene que mostrar eso. ¿Qué te parece si nos ayudas un poquito para nuestra audiencia que aprenda de estos temas?
Encantada, encantada. Y gracias, Mariel, porque lo que más necesitamos en este momento es que la gente se enfoque en estos problemas, que no piense que todo está bien, porque no lo está. Hay mucha gente que sí, que está trabajando. Para nada queremos demonizar a las personas que sí, que están haciendo bien en Arlington y trabajando para lo mejor y en contra del racismo, pero hay mucho por hacer.
Hay mucho por hacer. ¿Cómo hacemos, Eva, si nos interesa apoyar el trabajo de este grupo de partners, como dijiste, no solo padres, sino partners del Distrito Escolar de Arlington?
Pues pueden ir a nuestra página web, que no sé si
la compartí.
Puedo poner en el chat.
Sí,
aquí
la compartí recién.
OnparArlington.org, y ahí hay enlaces para Facebook, Instagram, y desde luego les invito a todos que se pongan en contacto con nosotros, especialmente si tienen una historia para contarnos. Podemos mantener la confianza y la identidad anónima, no hay ningún problema, pero queremos escuchar las historias y las experiencias de las personas que han sido víctimas de racismo, y queremos empezar a reparar esos daños.
Yeah.
Y yo creo que hay que empezar poco a poco, pero esta es la manera de hacerlo, por medio de storytelling, ¿no? De los cuentos personales, las historias personales, y tenemos que centrar esas experiencias marginadas en este momento.
Bueno, Eva, te agradezco muchísimo por este trabajo que estás haciendo como mamá involucrada, como intelectual. Algo hay que hacer de todo esto, y bueno, y en el futuro de verdad que quiero que nos ayudes a aprender un poquito de esas historias de racismo que todavía no la conocemos tantos, aunque sí tenemos aquí una sección específica, pero lo de Critical Race Theory me suena bien interesante, lo que los padres no quieren que los nenes aprendan. Vamos a aprenderlo acá. ¿Por qué lo quieren prohibir? Vamos a la pausa. Muchísimas gracias.
De nada, gracias, Mariel.
Hasta
encantada
pronto.
Y gracias por todo lo que hacéis aquí en Radio Kingston y La Voz.
Hasta pronto.
Ulster Immigrant Defense Network está buscando voluntarios bilingües para su línea de ayuda.
los voluntarios de la línea de ayuda responden llamadas para atender a los miembros de la comunidad que buscan varios tipos de asistencia. Por ejemplo, asistencia financiera para el alquiler, electricidad e internet, asistencia legal y transporte a las comparecencias ante el tribunal. Los voluntarios de la línea de ayuda de UIDN son cruciales para poder brindar servicios a la comunidad de inmigrantes del condado de Ulster. Pedimos que los voluntarios tomen turnos semanales o quincenales de 2 o 3 horas cada uno. Los voluntarios de la línea de ayuda serán entrenados y supervisados por el administrador de casos de UIDN y tendrán la oportunidad de seguir a otro voluntario de la línea de ayuda antes de trabajar solos. Para ayudar, llama al 845-332-0358.
Y siempre me acuerdo de mi gatito. Siempre la escucho así sentadito. O se pone aquí y le hago así. Vean el video, está en Facebook. Y mi gatito así me ve en esta canción. Le encanta. No sé por qué. Ahí les va. La vida es un ruido entre dos silencios, todo es perfecto. En el universo nacen prismas y diamantes llenos de colores, visto de flores, rayas lunares, luces que maquillan a mi rostro diferente. Canto en mi mente, soy un meteoro. Oscuro que se ve el futuro, cantará mi piano en el azul del mundo. Nacen prismas y diamantes llenos de colores, visto de flores, rayas lunares, luces que maquillan a mi rostro diferente. Canto en mi mente, soy un meteoro.
Que la temperatura descienda por debajo de los 32 grados, Caridades Católicas de Orange, Sullivan y Ulster, junto con el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Ulster, abren el centro de calentamiento en la 80 Elmendorf Street, en la segunda iglesia La Misión. Se le proporciona un espacio seguro, cálido y acogedor, una comida caliente, duchas, referencias de la comunidad y asistencia. Favor de seguir los protocolos de COVID. Se requiere uso de máscara. Se la daremos si no tiene una. Se llama Caridades Católicas, pero atienden a personas de todas las religiones o sin religión. Si no tiene hogar o no tiene calefacción adecuada, recuerde que el centro de calentamiento de Caridades Católicas está abierto en la segunda Iglesia La Misión, en 80 Elmendorf Street, siempre que la temperatura sea de 32 grados o menos.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, estábamos escuchando de Flor Amargo la canción Meteoro. Bueno, les presento a mi siguiente invitada, se llama Irma Treviño, ya la hemos tenido por aquí en otras ocasiones. Ella trabaja con la oficina del IRS o la oficina de servicios de impuestos de los Estados Unidos. Ella es la persona que da comunicadora de la organización para los hispanohablantes. Y bueno, está llegando la temporada de impuestos. Irma, ¿qué es lo que los contribuyentes tenemos que saber? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariel. Muy bien, gracias. Pues mira, hoy precisamente 24 de enero inicia la temporada oficial de presentación de impuestos.
Ajá.
Sin embargo, hay que estar conscientes que es muy importante que tengamos toda la información antes de ir a un voluntario VITA o a su profesional de impuestos.
¿Qué información?
Información completa y precisa.
¿Qué es la información que se necesita para ir a hacer la declaración?
Pues, si tuviste dos o tres empleos el año pasado, hay que esperar tener las dos o tres W-2 o 1099. Las tarjetas de los números de seguro social, tanto de los contribuyentes, si es matrimonio, como las de sus dependientes. Para evitar errores comunes, los nombres que aparecen en la declaración de impuestos deben de estar escritos exactamente como están en la tarjeta del número de seguro social o el ITIN. Cuentas de banco, el número de ruta y cuenta bancaria. Si usted va a recibir un reembolso, asegúrese de proveer su cuenta de banco personal, no la del preparador de impuestos. Eso es contra la ley. El reembolso debe de llegar a la cuenta del contribuyente, nunca a la de los preparadores de impuestos.
¿Qué es lo que los negocios tienen que saber, Irma?
Pues los negocios, mira, ahora estamos presentando, la fecha límite va a vencer el 18 de abril para las declaraciones de impuestos individuales, el formulario 1040. Las pequeñas empresas que declaran en el esquello sí, ¿qué deben saber? Que hay que tener toda la información bien documentada, tanto de ingresos como de egresos. Hay que tener un respaldo de esos gastos del negocio, porque es la ley. Si no hay respaldo de esos gastos, no hay deducción. Eso es muy importante. Ahora usted está empleado por cuenta propia, recuerde que usted es responsable de pagar tanto el impuesto federal como la contribución a su seguro social y Medicare. Así que usted es responsable de hacer pagos de impuestos estimados cada 3 meses.
Hablaste de deducciones, estoy pensando tanto en individuos como en negocios, un tema que nos interesa porque, bueno, la verdad es que casi nadie quiere pagar todos los impuestos, quiere que le deduzcan. ¿Qué son las deducciones que existen que tal vez la gente no sepa que existen, que están ahí, que podrían beneficiarnos?
Pues mira, para las personas que declaran 1040 que con dependientes, hay créditos, ¿ok? El año pasado, en la ley del plan de rescate estadounidense, modificó el crédito tributario por hijos. Le hizo cambios significativos para ayudar a las familias con hijos menores de 17 años de edad. Esas familias recibieron el 50% de este crédito en los últimos 6 meses del año. Ahora estas familias, en este mes de enero, están recibiendo una carta, la 6419. Esa carta es importante, es parte de su declaración de impuestos para conciliar esos pagos. Así que ese es un dato sobre el crédito tributario por hijos.
Cuando hacemos la declaración, necesitamos poner la información que está en esa carta.
Por supuesto, para conciliar los pagos. Así es.
Continúa, perdón, Irma.
Sí, y hay otros créditos. Sabes que el crédito tributario por ingreso al trabajo, pues es un crédito que pone más de $6,000 en los bolsillos de muchas familias de bajos o moderados ingresos con hijos calificados. Así que ese crédito le da un gran reembolso, pues para ayudar en la economía del hogar. está también el crédito adicional por hijos. Pero quiero recalcar que esos dos créditos, tanto el crédito tributario por ingreso al trabajo como el crédito adicional por hijos, por ley, el IRS tiene que revisar esas declaraciones muy cuidadosamente antes de emitir el reembolso. ¿Sabe por qué? Para evitar el robo de reembolso.
¿Ha pasado?
En el pasado, sí. Por eso es que se hizo esa ley en que el IRS tiene que revisar muy cuidadosamente esas declaraciones antes de enviarle sus pagos.
¿Qué otras deducciones existen?
Mira, hay una deducción especial que el año pasado notificamos a los medios de comunicación y hicimos muchas entrevistas, de $600 si hiciste un donativo a una organización caritativa legítima.
Ah.
Sí, esa deducción es si hiciste, ayudaste a tu iglesia y donaste $600 en efectivo. Cuando decimos en efectivo, ya sea en cheque o con una tarjeta de crédito. No que donaste artículos del hogar a un Salvation Army.
O tu tiempo.
No. Sí, o tu tiempo. No. Tiene que haber sido dinero. Los matrimonios pueden tomar esa deducción especial de $600 en la declaración. Y una persona soltera o cabeza de familia puede tomar la deducción de $300. Los educadores, desde jardín de niños hasta preparatoria, pueden tomar una deducción también de $250 por artículos que compraron para su salón de clases.
Wow.
Esa es otra.
Muy buena esa. Así. Muchos sí. Maestros pagan de su bolsillo las cosas que utilizan para las actividades en la escuela.
Así es, y está el gobierno consciente de eso, así es que volvió a publicar esa nota el año pasado, a finales del año, sacamos esa nota. Y pues qué bueno que me lo preguntaste, porque recordé que hay que compartir esta información para tu audiencia.
Claro que sí. Bueno, Irma, también publicaron un artículo que me pareció muy bueno, 5 errores comunes a la hora de declarar impuestos. ¿Qué son los errores que deberíamos evitar para no tener dolor de cabeza?
Qué bueno que me preguntas. No apresurarse. Hoy inicia la temporada oficial, sí, pero no se apresure. Hay que reunir toda la información. La declaración usted la puede presentar a fin de semana, la primera semana de febrero, pero tenga toda la información, incluyendo, ¿sabe qué? La copia de su declaración de impuestos que presentó del año 2020.
Ah.
Sí, porque sabes, Mariel, todos los software tributarios te piden te piden el monto bruto ajustado de la declaración anterior. Y ese dato está allí en la copia de tu declaración de impuestos.
Ahí es donde lo podemos encontrar, esa información. Bueno, dijiste el 18 de abril es el día que vence. Entonces, ¿podemos esperar hasta el 18 de abril? ¿O qué es la ventaja de hacer tu declaración tempranamente, lo antes posible? Sin apurarse, pero...
Sí, bueno, mira, las personas que no toman deducciones, que no tienen dependientes, que tuvieron un empleo, ya tienen su formulario W-2, tienen la prueba de ese donativo que hicieron, esas personas no tienen que preocuparse de esperar más. Ellos pueden presentar la declaración ya, transmitirla hoy al IRS, si ya tienen los datos necesarios. A los que les recomendamos que esperen, que no se aboracen, es aquellas personas que tuvieron 2 o 3 empleos y que todavía no reciben todas las cartas del IRS, la 6419, la 6475, la 6475 es para conciliar el último pago, el tercero del pago de impacto económico que aprobó la ley del presidente Biden el año pasado. Hubo personas que no recibieron el monto completo de $1,400. Quizá ahora puedan recibir el crédito de recuperación de reembolso, el tax rebate credit, así le llamamos ya. Esa pregunta la van a contestar en la línea número 30 del formulario 1040.
Me estás diciendo un montón de números y yo te digo, he hecho mi declaración de impuestos online hasta ahora, porque yo solita agarrar ese formulario y empezar a sumar, restar, agregar, no sé qué, es bien complicado.
No. Sí, pero mira, Mariel, por eso el IRS recomienda este año más que nunca, ¿ok? Hay que presentar la declaración electrónicamente. Ajá. Tributario te ayuda con los cálculos matemáticos, te ayuda, te ofrece los créditos que quizá puedes calificar y tú vas dándole seguimiento a esas preguntas que te va dando. Los software tributarios te llevan de la mano, son fantásticos. Así que, y como ya lo dije antes, este año es mucho más importante que nunca que las personas presenten la declaración electrónicamente y elijan el depósito directo. ¿Por qué? Porque ustedes saben la carga de trabajo que tiene la agencia. Todos estamos conscientes de eso. Pero si usted presenta su declaración electrónicamente, más rápido se puede procesar y su reembolso puede llegar en 21 días o menos directamente a su cuenta de banco.
Fantástico, pues sí. ¿Hay alguna recomendación de un software tributario para utilizar o cualquiera que ande por ahí? ¿Cómo sabemos que es bueno? ¿Hay algo que se pueda saber hacer?
Pues sí, mira, en irs.gov/freefile, allí está, ahí tenemos creo 10 o 12, no sé cuántos, software tributarios para que esas empresas de software tributarios pusieron a la disposición de los contribuyentes en la nación para que elijan cualquiera de esos software tributarios. No recuerdo ni los nombres, pero tenemos dos versiones en español. Eso me notificaron la semana pasada.
Buenísimo.
Y allí está. Pueden elegir el que gusten. Si ganaron $73,000 o menos el año pasado, pueden presentar su declaración gratis. Y si ganaron un poquito más, pueden seleccionar uno de esos programas, cualquiera, el que gusten, y pagar, pero es una cuota módica.
Tal cual, tal cual. Bueno, sí. y muy conveniente, desde uno lo puede hacer desde casa, ir agregando sí. Esa información. Bueno, me parece, Irma, que vamos a tener que volver a hablar aquí otra vez porque me quedaron más preguntas. El tiempo se fue hoy, pero ya sabemos, hoy empezó la época de declaración de impuestos, así que tenemos un par de semanas más para hablar contigo mientras nos preparamos. ¿Qué te parece?
Claro que sí, aquí estamos a la orden como siempre, Mariel.
Gracias, hasta pronto.
Sí, te mando un abrazo. Bye bye.
Igual.
¿Sabías que puedes encontrar el Kingston Winter Farmers Market cada dos sábados de cada mes, de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde durante este invierno dentro del Senate Garage en el número 4 de North Front Street en Uptown Kingston? Todavía puedes comprar frutas y verduras frescas y locales durante todo el invierno. Todo se cultiva, se cosecha o se elabora aquí mismo en el área de Kingston. Se requerirán máscaras para ingresar y usarlas durante su visita al Farmers Market. Por ahora no está permitido comer o beber en el interior. El mercado acepta SNAP y ofrece cupones Fresh Connect de $2 y billetes de Current. Esto es el Kingston Farmers Market dentro del Senate Garage en Uptown Kingston cada dos sábados de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Obtén más información sobre los eventos, oportunidades laborales y programas de justicia alimentaria en el mercado de agricultores de kingstonfarmersmarket.org o en Facebook o en Instagram.
A lo que están escuchando, esta historia que voy a contar. La maga me dijo que estaba con mal de ojo otra vez. Y entonces mientras rezaba tiraba un paso y movía los pies. Era un paso mágico, esos que en un minuto borran lo trágico. Era increíble, se derretía el plástico. Era infalible y a la vez tan práctico. El paso mágico. El paso mágico no tiene precedentes. Se baila en todas partes pero mostrando los dientes. Es efectivo, experimental.
baila el presidente.
Porque este paso es popular, el paso en cualquier lugar, el paso del tiro al centro cuando parece que está todo mal. El paso es popular, el paso como la cruz de sal, el paso tira pa'lante cuando toda la vida tira para atrás.
Había probado todo, pero siempre fracasé. Recuerdo pegarme la cara contra el cemento más de una vez. Había probado la noche, había probado el fernet, había probado llamarte y había probado llamar a mi ex.
También probé con drogas, con estupefacientes, probé con yoga y terapias de mentes, probé el tarot y el astrólogo, curtí con gente, probé la gira y me la puse en la frente. Y así fue que yo salí del ocaso, el día que la maga me tiró aquel paso. Ya no le temo al fracaso, vivo la vida, mamé, no me ahogo en un vaso. Porque el paso me saca la mufa, si estoy re loca, me desenchufa. Me da calor si me falla la estufa, le tiro el paso si me para la chuta. Porque este paso es popular, el paso en cualquier lugar. El paso le tira al centro cuando parece que está todo mal. El paso es popular, el paso como la cruz de sal. El paso tira pa'lante cuando toda la vida tira para atrás. Es la historia del paso. Me fui de la maga con un nuevo recurso, dejar que la vida siga su curso, que el audio pegue con el video y que la acción pegue con el discurso. El paso y a la policía me mando el paso, a todos los ortivas me mando el paso, y a la mala vibra me mando el paso, si llega el tarifazo me mando el paso, si llama a mi suegra me mando el paso, si llama a tu marido me mando el paso, si llama a mi jefe me mando el paso. Estoy en la cocina fumando mi un paso.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando El Paso de Miss Bolivia. El paso es popular. Me encanta la poeta esta, Miss Bolivia. Me hace reír y bailar a la vez. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Un poco de noticias locales. Les cuento acá a nuestra compañera Erika de Radio Kingston. Nos estuvo diciendo todas las cosas que están pasando. Muchas cosas. No sé si todos, pero muchas de las cosas que están pasando estos días acá en nuestra querida ciudad de Kingston. La biblioteca está tiene algo muy especial. Todos los lunes a las 6 de la tarde es la hora en que uno puede ir y averiguar cómo funciona tu teléfono, tableta, computadora. No sabes cómo bajarte una aplicación. Bueno, te van a ayudar. Es la hora de la tecnología para entender cómo era que se hacía esto. Bueno, ahí de 6 a 7 de la tarde los lunes en la biblioteca piden que uno se registre de ser posible, porque solamente tienen sesiones de 15 minutos con cada persona que se acerca. Entonces, si te registras antes, sí o sí vas a tener esos 15 minutos con un experte en materias de tecnología para entender teléfono, tableta, computadora, ahí en la 55 Franklin Street. También hay otro evento que está presentándose hoy. Es un grupo social para adultos jóvenes de edades de 14 a 22 años afectados por el autismo. Se reúnen el cuarto lunes de cada mes, de septiembre a mayo. Es una reunión que da la oportunidad para gente joven de pasar tiempo juntos, recrearse y construir una amistad. En inglés es The Guild of Awesomeness, y está en inglés estas reuniones. Si te interesa, puedes hablar con Deb Seche al 845-338-1234, la extensión es 729. Y ahora sí, llegó mi última invitada del día de hoy. Tenemos muy poquitos minutos para hablar con ella, pero sí nos gustaría darle la bienvenida a Elizabeth Baker, o Liz Baker. Ella es la dueña de este negocio que tenemos aquí en Broadway, 694 Broadway, justo enfrente de la estación. Lo vemos siempre. Se llama We Got the Juice, tenemos el jugo. Y este negocio hace tiempo que anda por aquí, hace 2 o 3 años que ya había abierto en el 2019, de hecho, pero han cambiado y queremos saber en qué anda. Bienvenida, Liz, al programa. Welcome, Liz, to the show. Ahora no la escuchamos. Your mic is muted. Tiene que sacarse el mute de su teléfono. Ahora sí.
Oh.
Hi, how are you?
Good.
Yourself?
Very good. So we were mentioning that We Got the Choose has been here, I think, at least since 2019. But some changes have been happening, and we want to know what's going on. What's up with this store?
Well, of course, COVID hit. So pre-COVID, we had just opened our juice bar. During COVID, we closed for about a year, and we did some remodeling. We went with more of an art, because we're an art gallery and a juice bar combined, and we went with more of a colorful art theme, New York City subway type of theme, and now we're trying to promote healthy eating. And we still have some things that are not so healthy, but yeah, we're back and excited to be back.
Fantástico. Bueno, sí, en el 2019 abrieron justo antes de COVID. Cuando llegó la pandemia, estuvieron cerrados por un año, aprovecharon, hicieron remodelaciones. Y este es un negocio que, aparte de ser un lugar donde, una juguería donde se venden jugos, también es una galería de arte. Y han hecho un tema bastante colorido, un tema bastante urbano, Ciudad de Nueva York, el subte, el metro. Y la idea es promover la alimentación saludable, aunque todavía tienen algunos elementos en el menú que no son tan saludables. Bueno, contame qué es lo más saludable que tienen ahora para enero. What's the healthy food we can eat, the juice we can have in January?
Say that again, I'm sorry.
What is your healthy offering for January?
We do avocado toast, which is pretty healthy. We do tuna, which is, we make the tuna here, and then we make tuna fish out of it. So let me think. There's quite.
What do you mean you make tuna? What do you mean you make tuna?
We make tuna. We actually do the tuna steaks, and then we make tuna fish out of it.
Okay. Pues hacen la tostada con palta o aguacate. También tienen el atún, el steak de atún, lo transforman para hacer diferentes cosas con el pescado, el atún. Y en términos de jugos, ¿qué son los jugos? In terms of juices, what type of juice do you have?
We have every fruit and vegetable, pretty much. We have apples, bananas. We have all the berries. We have kiwi, celery, cucumbers. Pretty much any fruit and vegetable we try and have. We allow people to make up what they want. Or we have some smoothies that are actually the ingredients form are already on the wall. Like we have a ginger turtle, which is a smoothie, and it has ginger, kale, mango, banana, and strawberry.
Wow.
Then we have the avocado. Yeah, we have a nice selection.
Wow. Bueno, tienen todo tipo de frutas y verduras, manzanas, bananas, los frutos del bosque, frutillas, arándanos. Tienen también apio, pepino. Tienen algunos tragos, algunos batidos ya licuados, ya preparados con un nombre. O si no, uno puede venir y pedir lo que quiera. Pero, por ejemplo, tienen uno ahora mismo que se llama la tortuga de jengibre. Me encantó el nombre. Y bueno, esa le ponen jengibre, mango, banana, frutillas, kale, o este col rizado. Así que bien, bien saludable. ¿Cómo son los precios? Tell me a little bit about the prices of the store.
For smoothies, $7. For juices, $7.50. Some people, not everybody can afford that, and we understand that. But we have some that come in and we give them out for $5 instead of the $7. And as far as the food, it ranges anywhere from $8 to $16. And a salad and vegetable comes with it.
Buenísimo. Bueno, los precios entre $7 para los jugos o los batidos hasta $8. Hay veces que hay personas que no pueden pagar eso, entonces le hacen el descuento, pueden pagar $5 y le dan el juguito. Y los almuerzos, las comidas entre $8 y $16, y viene la ensalada con la comida. Así que bueno, precios asequibles. Estás hablando de que es una galería de arte. Ya casi no nos queda el tiempo. Vamos a volver otro día para que nos cuentes. Our show is almost over, and I would like to talk about the art gallery aspect of it, so maybe next time we talk about it. What do you think?
I think so.
Muchísimas gracias, Liz. 694 Broadway, Liz Baker, dueña de We Got the Juice. Amigues, se nos terminó la voz. Bye, Liz.
Bye. Thank you.
Thank you. En la conducción y producción general, Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medalia, sonido Manuel Blas, Perla Llora, no sé quién más anda por ahí. Gracias a todos. Nos vemos mañana, quédense. Viene El Mochilero y 5:30 noticias en español aquí en el programa de Jimmy Buff. Chau.
Como nunca jamás lo imaginé, ¿quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director o los empleados de WKNY AM 1490 FM 100.
Al vacunarte te proteges a ti y a tu familia. Puedes encontrar ubicaciones de vacunas gratuitas contra el COVID-19, vacunas de refuerzo y vacunas contra la gripe en wdor.org/findvaccines. Si necesitas transporte, pide viajes gratuitos hacia y desde el sitio de vacunación. Para más preguntas, llama al 211, la línea de ayuda de United Way disponible las 24 horas. Gracias especiales a la Oficina de Salud de las Minorías y Protección de Disparidades de Salud del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y United Way de la región de Dutchess Orange. Para más información, visita wdor.org/findvaccines.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de Hudson Valley Hospice, ayuda a personas lidiando con una crisis de salud de un ser querido ahora que terminaron las vacaciones. El cuidado paliativo es una atención médica especializada basada en las necesidades de la persona, no en el diagnóstico. Para más información, visite nuestro sitio web hbpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson/COVID para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.